El próximo elenco lo encabeza José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Oye. Gracias, gracias por la distinción.
Hombre, claro, es así. Nos vamos a ir hasta Australia, ¿verdad?, en El Espejo, para hablar de esas mujeres católicas que están asumiendo un papel protagonista en la renovación de la Iglesia.
Pues sí, hoy El Espejo se va a nuestras antípodas, porque ahora mismo se está celebrando en la ciudad de Adelaida un congreso con el título Agitando las aguas, las mujeres católicas responden al Espíritu con mayúsculas, ¿entiende? Lo organiza el Consejo para las Mujeres Católicas de Australia, organismo asesor de la Conferencia Episcopal, que se fundó a raíz de un importante proyecto de investigación sobre cuál era la participación efectiva de las mujeres en la vida de la Iglesia. Tras ese estudio, la Conferencia Episcopal publicó un documento que urgía un mayor protagonismo de las mujeres en todos los cuerpos eclesiales, subrayando la importancia de contar con ellas en el liderazgo de las comunidades. De acuerdo con la insistencia de los papas, la Iglesia en Australia busca que la voz femenina sea escuchada de manera efectiva en las instituciones eclesiales como parte esencial de un camino de renovación y también de nueva evangelización de la sociedad. Cada 3 años, este consejo organiza una conferencia especial para ampliar su red y promover la participación y la formación de las mujeres. El congreso que se está celebrando estos días ofrece la oportunidad de presentar peticiones y propuestas a la Asamblea Plenaria de Obispos, contribuyendo así al proceso de renovación de la Iglesia en Australia. En 2016, la reflexión se centró en el tema Mujeres, testigos de la alegría del Evangelio. Ahora se analiza el papel y la contribución profética de las mujeres en la comunidad de los bautizados. Pues hasta aquí esta introducción. Dejamos ya las antípodas, nos venimos aquí a casa y enseguida nos vamos a ir a Roma, lógicamente. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y ya está por aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Arrancamos en el Vaticano. Allí ha comenzado ya el encuentro para la protección de los menores en la Iglesia.
Un encuentro en el que participan los presidentes de todas las conferencias episcopales. El primero en intervenir ha sido el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, seguido del arzobispo de Malta, monseñor Charles Sigluna.
Y comienza el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías en Zamora,
que reunirá a cientos de asistentes para impulsar la vertiente turística de la Semana Santa. El encuentro arranca esta tarde con la bienvenida del obispo de la diócesis, monseñor Gregorio Martínez Sacristán, y durante 4 días se celebrarán numerosas actividades como ponencias, exposiciones, conciertos y hasta una propuesta gastronómica.
En Getafe, mañana se celebrará un simposio para conocer el legado espiritual del beato Bernardo de Hoyos.
Será el primero de los encuentros académicos organizados por la diócesis de Getafe para conmemorar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El encuentro contará con la presencia de diferentes expertos en la figura del Beato. Toda la información está en la web corazondecristo.com.
Y los cepillos electrónicos llegan a la diócesis de Cartagena.
La parroquia de la pedanía de Cabezo de Torres es pionera en contar con estos aparatos que permiten a los fieles realizar donativos sin la necesidad de disponer de dinero físico. Disponen de una pantalla táctil en la que se puede seleccionar el importe a donar y después de realizar el pago de forma electrónica mediante un dispositivo con la tecnología contactless, como una tarjeta, un móvil o un reloj inteligente.
La tecnología llega a cualquier rincón, ya lo ven ustedes. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a tener aquí un testimonio misionero, Francisco Bautista, de la Sociedad de Misiones Africanas, que trabaja en Níger y Benín y que por fortuna estos días está aquí en Madrid.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Esta es una noticia de interés para toda la población. Un gran seísmo se acerca. Informen a todos sus familiares y conocidos. Es muy importante. Línea directa 902-123-197.
La Razón te regala la nueva plancha Extreme F1. La potencia del planchado profesional ahora en tu hogar. 3.200 vatios, la mitad de esfuerzo y el doble de eficacia. Suela cerámica, super golpe de calor, planchado vertical. Y lo más increíble, gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo y hoy queremos, como hacemos tantas veces, dedicar este espacio de entrevista a un testimonio que nos llega desde la misión. En este caso, desde el territorio de frontera entre Níger y Benín, dos países, ahora lo escucharemos, muy diferentes también desde el punto de vista del desafío que supone para la misión de la Iglesia. Y allí trabaja desde hace 30 años el misionero español Francisco Bautista, que pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros, gracias.
Bueno, lo primero, una palabra sobre vuestra congregación, que no es una de las grandísimas congregaciones, de las más conocidas, y que por eso merece la pena que nos digas una palabra sobre lo que os constituye, cuál es vuestro rostro dentro de la Iglesia.
Pues te voy a dar una sorpresa, que hoy es mi cumpleaños.
Hombre, muchas felicidades.
Y cumplo 162 años.
Esos son los que lleváis.
Exacto. Hace 162 años, en 1856, el 8 de diciembre, fue fundada la Sociedad de Misiones Africanas a la que pertenezco. De esos 162 años, yo he estado 30. Una buena porción, sí, entre Benín y Níger. Y lo que nos define, nuestro carisma, es el primer anuncio del Evangelio en las zonas más abandonadas de África, en donde aún no conocen a Jesucristo.
Háblanos un poco de los dos territorios que yo decía son distintos. Benín es quizás un país que nos resulta más conocido, quizás hay más mezcla de población también de fes. Níger es un país complicado, yo lo sé, y muchas noticias, sí, por desgracia, que nos llegan, sí, de Níger no son buenas.
No son
Dinos
buenas,
un poco de las dos, de los dos países.
Mira, en Benín hay una diferencia grande entre el sur y el norte. En el sur la inmensa mayoría son católicos, pero la zona norte está mucho más islamizada. Y en los últimos años ha habido un incremento cuantitativo de la tensión producida por los terroristas ligados al yihadismo y al Boko Haram. De hecho, la zona a la que ahora yo voy a ir es fronteriza con Níger y con Nigeria.
¿Y en cuanto a Níger, qué nos cuentas?
En cuanto a Níger, pues que hay una situación, viven una situación desde hace mucho tiempo en el Sahel de hambre, de hambruna, como una realidad endémica. Pero a esa situación se ha unido ahora la violencia de los terrorismos ligados al yihadismo, a Boko Haram y a otras fracciones. Están entrando en las aldeas y de por sí ya tienen dificultad para salir adelante y para alimentar a su familia, y estos terroristas los extorsionan y les obligan o bien a que les dé su ahorro o el grano que tienen, o si no, los matan. Y es que los matan. No hay escrúpulos, ya sabemos cómo funcionan estos grupos. Entonces hay una violencia extrema. El 17 de septiembre, el domingo pasado hizo 5 años, secuestraron a mi compañero Pierluigi Macali,
cinco meses.
Y en torno a la campaña del domo, a dos hermanos míos, no hermanos de padre y madre, a dos compañeros, Pepe y Isidro, que hicimos juntos la teología, los obligaron a salir de la misión de Torodí porque estaban amenazados de muerte. Pero aún siguen allí, al pie del terreno, intentando buscar una solución para ubicarse y seguir desarrollando la tarea misionera.
En este sentido, Francisco, desde que tú llegaste, en estos 30 años, ha tenido que cambiar mucho, ya nos lo estás diciendo, la situación social y también el modo de estar presentes vuestro, porque me imagino que esta situación de violencia constante os condiciona en vuestro anuncio, en vuestro trabajo con la gente. ¿Cómo es el día a día de vuestra misión?
Pues fíjate si ha cambiado, que yo recuerdo que nada más llegar podíamos salir tranquilamente a celebrar, a visitar la comunidad y a celebrar la oración durante la noche. Y yo llegaba a la misión a veces, porque eran caminos largos de tierra, yo llegaba, podía llegar a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche, sin ningún problema. En los últimos periodos prohibido, absolutamente prohibido, tener ningún tipo de actividad durante la noche. Y cambia, las actividades las tenemos durante la mañana.
Mientras haya luz.
Mientras haya luz. Y fíjate, eso es significativo. ¿Por qué? Pues porque la violencia y el riesgo de ser secuestrado o asesinado, por desgracia, es más real de lo que debería de ser.
Háblanos un poco de vuestro trabajo. Yo sé que trabajáis en la formación de catequistas, que tenéis un cuidado muy especial de los enfermos, que tenéis que afrontar esas emergencias alimentarias que, como tú decías, se han vuelto un poco, diríamos, estructurales, casi permanentes. Háblanos un poco de cómo es el día a día de los misioneros allí.
Pues mira, yo creo que hay tres ejes. Primero, la presencia, el estar, el amarlos, el quererlos. Y seguimiento de las comunidades de las que van surgiendo. Si no comes y no bebes, no crees. Entonces, obviamente, junto al anuncio de la palabra, se desarrollan proyectos de pozos de agua, de distribución de alimentos, porque es lo más urgente. Ahora, por ejemplo, estos compañeros que están en stand-by porque tuvieron que salir amenazados de muerte de la misión de Torodí, están en otra población en Gaya y están atendiendo a una prisión, a unos que están encarcelados porque no tienen ni alimentos ni tienen medicina. Es decir, que parados no nos quedamos. Y los tres ejes fundamentales también, la educación, que aprendan a leer, escribir, no solo los niños, sino también las mujeres, las mujeres también. Después, el visita de los enfermos, seguimiento de los enfermos, seguimiento de los desnutridos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que son, te digo que son las cosas más elementales, porque la pobreza es extrema. Y en Níger la pobreza es extrema.
Extrema, extrema, dos veces. ¿Cómo es vuestra relación con una población, sobre todo en Níger, que es casi, casi, no sé si 100% musulmana? Sí, sí. ¿Cómo os reciben, cómo os acogen, cómo os movéis allí? Porque será diferente a una población en la que están familiarizados pues, con lo que es el sacerdote, con lo que es el misionero, al que se reconoce como un padre. ¿Cómo es allí vuestra vida?
Mira, por ser muy breve, creo que es ilustrativo. Yo en el tiempo que estuve allí me dediqué a la pastoral de enfermos, visitar los hospitales. Entonces es un lugar de encuentro con la humanidad sufriente. Y al sacerdote que era mayor que yo y que dominaba la lengua local y hablaba mejor que yo el castellano, el yerma, pues nos veían como hombres de Dios. Porque nos acercábamos a esos lechos de sufrimiento, a esos niños desnutridos o a esa gente que tenían algún miembro amputado por los accidentes de tráfico, y se establecía un diálogo, independientemente de que ellos fuesen musulmanes, a nosotros nos veían como hombres de Dios. Y eso me...
Qué palabra tan bonita, por otra parte.
Sí, sí,
tan verdadera.
Y es verdadera. Entonces, era una visión, nos apreciaban mucho y éramos muy apreciados, muy queridos.
Estás ahora pasando unos días aquí, me imagino que viendo a la familia, arreglando asuntos y también, como siempre, porque tú no puedes dejar de pensar en la misión, buscando soluciones y ayudas. ¿Cómo podemos ayudaros? Además de rezar por vosotros y de abriros esta ventana aquí en el espejo, por ejemplo.
Bueno, yo mañana me marcho para...
Hemos cogido y vamos.
Cogido, sí, a las puertas del avión prácticamente. Pues... nosotros organizamos en nuestra web, por ejemplo, tenemos publicaciones. Yo acabo de escribir, he escrito varias novelas.
La web de la Sociedad de Misiones Africanas.
Exactamente.
Sí, poniendo eso,
poniendo en contacto con esa web, hay un número de cuenta y quien quiera dejar su donativo, pues sabe que es para sostener este trabajo que hacemos.
Y ahí además están las historias, en una especie de blog en la que vais contando los misioneros todo lo que vivís.
Y después están nuestros libros, que son muy interesantes, tanto los que recogen los relatos, las tradiciones orales de cuentos, como las novelas que yo he escrito, y ahora acabo de sacar la última novela sobre la vida de nuestro fundador. Cuando he empezado diciendo
que... Dinos el nombre de vuestro fundador, que la mayoría no lo van a saber.
Marion de Bresillac.
Marion de Bresillac.
No suena, no.
1856.
Bueno, cuando murió.
Y esperamos que ese libro esté ya realmente publicado, porque a lo mejor un día te llamamos para que nos lo comentes.
Pues sí, encantado.
Aunque estés en Níger, los teléfonos funcionan.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Francisco Bautista, de la Sociedad de Misiones Africanas, que nos ha alegrado la vida, como siempre, que tenemos a los misioneros en el espejo. Te deseamos lo mejor, un abrazo también para tu gente, para tus hermanos en aquel territorio tan difícil, también para tus comunidades, y aquí estamos para lo que quieras.
Muchas gracias.
Ya abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos inmediatamente al Vaticano, donde esta mañana ha comenzado el encuentro para la protección de los menores en la Iglesia.
Un encuentro en el que participan los presidentes de todas las conferencias episcopales. Tiene más datos la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco fue de los primeros en llegar a un encuentro que arrancó con un momento de oración en el que se leyeron algunas palabras de las víctimas. Una de ellas recordaba que ni su familia ni la Iglesia escuchaba su llanto. El discurso del Papa fue breve pero muy directo. En este encuentro subrayaba: se viene a oír el grito de los pequeños que piden justicia.
Infine, quiero al Espíritu Santo.
Pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y nos ayude a transformar este mal en responsabilidad y purificación. Que la Virgen María nos ilumine para intentar curar las graves heridas que el escándalo de la pedofilia ha causado tanto en los pequeños como en los creyentes.
Sí, nei credenti.
El primero en intervenir ha sido el arzobispo de Manila, el cardenal Tagle, visiblemente emocionado. Nuestra falta de respuesta al sufrimiento de las víctimas ha sido tal que hasta las hemos rechazado y hemos encubierto el escándalo para proteger a quienes lo perpetraron. Esto ha hecho que la Iglesia haya herido a nuestra gente, dejando una herida profunda en aquellos a quienes estábamos llamados a servir. Y como muestra evidente de que se está abordando sin rodeos este crimen, los testimonios de las víctimas no ocultan su crudeza. Desde un americano que lamenta que siempre le tacharon de mentiroso, hasta la mujer africana que desde los 15 años fue obligada a mantener relaciones con un sacerdote del que se quedó embarazada en 3 ocasiones y las 3 le obligó a abortar. En estos momentos está teniendo lugar el primero de los briefing informativos del encuentro. Comentan, por ejemplo, que el Papa ha puesto mucho interés en que a los 114 representantes de las conferencias episcopales se les reparta unas guías como punto de partida para la reflexión.
Gracias, Eva. Aquí en Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha valorado esta mañana el encuentro.
Monseñor Luis Argüello ha señalado que lo que quiere la Iglesia con esta cita es poder mirar a los ojos a las víctimas, pedir perdón y tomar medidas.
Nuestro interés en el reconocimiento de los hechos, en la petición de perdón y sobre todo en la puesta en marcha del clima, de las actitudes, de las medidas, de los protocolos, como se dice ahora, que puedan ayudarnos a abordar las situaciones. Supone un encuentro de este tipo el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón. El Papa tendrá una intervención larga el domingo, última jornada del encuentro, e inmediatamente la comisión organizadora y todos los dicasterios de Roma el lunes están ya convocados para pasar a medidas, lo que hayan sido criterios de reflexión, de juicio, de orientación en las jornadas de estos días.
Volvemos a España. Aquí en Getafe, mañana se va a celebrar un simposio para conocer el legado espiritual del beato Bernardo de Hoyos.
Será el primero de los encuentros académicos organizados por la diócesis de Getafe para conmemorar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El sacerdote Gabriel Díaz Azarola, coordinador de estos simposios, explica algunas de las características de la espiritualidad del Sagrado Corazón.
Yo destacaría pues varios aspectos a nivel teológico que luego se traduce a un nivel pues más pastoral y espiritual. El primero es destacar la encarnación. Dios se ha hecho hombre, Dios tiene un corazón humano y nos ama así. En segundo lugar, yo diría que es una oferta de Dios a tener con él una relación íntima, de corazón a corazón. Y en tercer lugar, yo destacaría, por ejemplo, que esta relación íntima con Cristo nos sana, nos cura. Y por eso nuestro lema, ¿no?, de este año del centenario, sus heridas nos han curado. Yo pienso que la espiritualidad del corazón de Jesús también es curativa para nosotros.
¿Cómo les venimos contando en la antena de COPE a lo largo de todo el día? Se ha iniciado hoy el encuentro para la protección de los menores convocado por el Papa. Ayer el padre Federico Lombardi advertía en la linterna, aquí en COPE, que no se pueden resolver en 3 días problemas acumulados durante décadas, pero añadía que el encuentro está llamado a dejar una huella indeleble en la Iglesia y en toda la sociedad sobre cuál es la manera de afrontar adecuadamente este problema. Estos días se van a escuchar en el Vaticano, lo acabamos de saber a través de nuestra corresponsal Eva Fernández, las historias de muchas víctimas que deben estar en el centro de la preocupación de la Iglesia, rompiendo así una práctica perversa de algunos denunciada ya por Benedicto XVI, de orillarlas para preservar la buena imagen de la institución. El padre Lombardi hablaba en COPE de un cambio de mentalidad en el afrontar. Y esta mañana el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho en Herrera, en COPE, que ahora se trata de mirar a los ojos a las víctimas y de poner en práctica una protección de los menores que sea lo más eficaz posible. Eso sí, sin olvidar que el mal no se va a erradicar mediante normas y protocolos, porque al final reclama en última instancia la conversión, como tantas veces ha señalado el Papa Francisco. Aquí termina nuestro tiempo del espejo.